Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
En esta ocasión escucharemos el mensaje ¿Por qué el Evangelio es el medio que trae mayor gloria a Dios? Por el pastor Josías Grauman.
A menudo decimos de que el tema central de la Escritura es la redención del hombre. Y creo que entiendo el punto, pero al mismo tiempo en ocasiones me suena demasiado antropocéntrico. La redención del hombre, hablamos de que Dios nos salvó a nosotros. Pero la Biblia también habla de que Cristo fue a la cruz para glorificar a su Padre. Efesios 1 habla de que Dios nos escogió. Luego Efesios 5, para presentar una esposa que reflejara y glorificara las perfecciones de su Hijo. Y por eso creo que sería mejor decir de que el tema central de la Escritura es la gloria de Dios revelada en la redención. No podemos solamente enfatizar tampoco las obras de Dios en la salvación sin pensar en que esas obras reflejan y nos comunican algo acerca de la naturaleza de Dios. Que el Evangelio expresa y revela lo que Dios es. Sus obras reflejan su naturaleza. No queremos solamente admirar las obras de Dios. Queremos asombrarnos del Dios que hace esas obras. El Evangelio revela con luz inextinguible las gloriosas perfecciones de nuestro Dios. Miramos su justicia, contemplamos su misericordia. Así que en esta tarde yo quiero pensar una vez más con ustedes en la inmutable belleza del Dios del Evangelio. Vayan conmigo a Malaquías capítulo 3. Veremos tres realidades que nos postrarán delante de la inmutable belleza de nuestro Dios. Primero, que Dios nunca cambia. Segundo, que nosotros siempre cambiamos. Y en tercer lugar, que Dios siempre interviene. Malaquías 3, 6 y 7. Así dice la palabra de Dios. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Quisiera ver un poco el contexto. Encontramos un patrón que se repite en este libro en donde Dios declara una verdad y el pueblo lo niega y luego acusa a Dios. Y luego Dios tiene que explicarles la verdad. Si regresan a Malaquías 1 para ver cómo empieza el libro, dice ahí en el versículo 2 de Malaquías 1, yo os he amado, dice Jehová. Dios declara su verdad. Y luego dice, dijisteis, ¿en qué nos amaste? Ellos lo nieguen, dicen que Dios no les ama. Pero Dios explica, ¿no era Esaú el hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Lo mismo pasa en el versículo 6. Dios declara, el hijo honra al padre y sirva a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Lo niegan. Dios declara, ¿verdad? ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? Entonces, una y otra vez en este libro, Dios acusa a Israel por su pecado, pero ellos luego lo niegan y la acusan a él. Y esto es el contexto inmediato de nuestro pasaje que se encuentra en Malaquías 2:17. En donde Jehová declara en Malaquías 2:17, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? ¿En qué decís, Cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Esa pregunta es el contexto de nuestro pasaje, que ellos preguntan a Dios, ¿dónde está el Dios de justicia? Nos abandonaste. Y Dios contesta esa pregunta en dos partes. La primera parte ocurre en Malaquías 3, 1 al 5, donde Dios dice, ¿piensas que el Dios de justicia les ha abandonado? Se preguntan, ¿de dónde está? Entonces prepárense, porque el Dios de justicia viene pronto y va a ser horrible para ustedes. Dice ahí, final del versículo 1 de Malaquías 3, aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador. Dios contesta, ¿quieres ver mi justicia? ¿Tú quieres justicia? Viene pronto sobre ti, te va a quemar y juzgar. Pero luego en el versículo 6, Dios explica la razón por la que el Dios de justicia no había abandonado a su pueblo, como ellos decían. Y Él simplemente contesta la pregunta, ¿dónde está el Dios de justicia? Yo, Jehová, no cambio. Así que la primera verdad que nos postra delante de Dios es de que Él nunca cambia. Yo no cambio. Soy el mismo ayer, hoy y para siempre. De hecho, empieza con la declaración enfática de su nombre. Dice, yo, Jehová, soy lo que soy siempre y eternamente. Solamente al escuchar el nombre Jehová debían entender de que era imposible que Él violara su pacto. Pero cuando ellos veían toda la injusticia ahí en Israel, Dios les pareció distante, lejos, como si Él les hubiera abandonado. Nos abandonaste, clama Israel. Y Dios contesta, imposible. Yo soy. No puedo cambiar. El salmista dice, no mudará su palabra. Y creo que entendemos esto, esa doctrina preciosa de la inmutabilidad de Dios. Pero la cuestión acá en este contexto de Malaquías 3:6 es, ¿cómo es de que la inmutabilidad de Dios prueba de que el Dios de justicia no había abandonado a Israel? Es decir, si hubo injusticia ahí en el pueblo, ¿no era su Dios culpable por no detenerlo? Y Dios lo explica. Dice, yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios dice, ¿tú quieres justicia? ¿Quieres que yo me muestre como un Dios de justicia? Si yo les diera justicia en este momento, estarían en el infierno. Si yo les diera justicia ahora, habría que consumirlos y acabarlos en mi furor y mi ira. Y la única razón de por qué he demorado mi justicia, oh hijos de Jacob, es de que no cambio. Dios había hecho promesas a Jacob y no puede violarlo. Las promesas de Dios son irrevocables. Entonces, al contrario de lo que Israel pensaba, lo que un Dios de justicia debía hacer lo más justo, lo más recto, fue cumplir su palabra inmutable. Esa verdad, hermanos, de que Dios no cambia, es una preciosa verdad acerca de nuestro Dios. Y también es muy importante para el Evangelio. Nosotros sabemos de que hace 2000 años Jesucristo acá en la tierra dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero la cuestión es, ¿cómo sabes si esa invitación sigue siendo vigente? Y la respuesta es, sí, porque Dios no cambia. No hay mudanza ni variación con Dios. Si crees en Cristo, serás salvo sin excepción, porque Dios jamás cambia en su deseo y su anhelo de salvar. Es por naturaleza un salvador. Mira, si Dios nos dice que Él nos amó antes de la fundación del mundo, yo sé que me ama hoy, yo sé que me amará mañana y me amará para toda la eternidad, porque Él no tiene la capacidad de cambiar. Su inmutabilidad garantiza su amor por nosotros. ¡Qué buenas noticias! Pero como a menudo pasa en la Biblia, para mejor entender buenas noticias, necesitamos entender las malas noticias. Y eso nos lleva a una segunda realidad que nos motiva a postrarnos delante de Dios en adoración. Y es de que contraste a Dios que nunca cambia, nosotros sí cambiamos. Dice ahí en el versículo 7, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste. Pensamos en la escritura, el año 1446, Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, de su esclavitud, con brazo extendido, divide el Mar Rojo, Dios aniquila el ejército más grande de la época, los egipcios, luego allí en Éxodo les da sus leyes. Y en plena vista de la gloria de Dios y su majestad, los israelitas ahí en desierto dicen, mejor regresemos. Prefiero ser un esclavo de Faraón que un siervo de Jehová. Después de 40 años, Dios muestra su misericordia a su pueblo y les guía a la tierra prometida, pero rehúsan terminar la conquista. Así que empiezan los días oscuros de los jueces, donde aún los mejores jueces son terribles. Así que Dios en su misericordia les da reyes. 1051, Saúl es ungido rey, no obedece. David es un asesino adúltero. 931, el reino se divide. Todas las 10 tribus del norte son apóstatas. Así que en los 722, Asiria los lleva al exilio. Los del sur no son mucho mejores. Acaz ofrece su hijo a Moloc. Manasés es peor. Y como Dios había prometido en Deuteronomio 28, les disciplina, pero no se arrepienten. Así que en el 586 baja Nabucodonosor y mata a gran número de israelitas, destruye la ciudad y los lleva cautivo a Babilonia. Y otra vez, por la gran misericordia de Dios y su lealtad al pacto, Dios regresa al pueblo de la cautividad, pero los israelitas no aprenden. Y esta vez, no solamente se alejan de Dios, sino que le acusan de haberlos abandonado. Desde los días de vuestros padres, han apartado de mis leyes. Más de 1000 años, los israelitas han persistido en pecado. 1000 años, Dios diciendo, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Pero qué testimonio a la lealtad y la fidelidad de Dios, de que después de 1000 años de rebeldía, Dios les dice, pero volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Increíble paciencia, gloriosa misericordia. Ahora, uno esperaría que después de escuchar una noticia tan linda, una promesa tan tierna, que los israelitas hubieran contestado, gracias Señor por tu misericordia. Gracias, perdónanos, límpianos, ayúdanos. Pero ¿cómo contestan? Final del versículo 7. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? La insolencia de los israelitas es increíble acá. Dios dice, volveos a mí. Ellos dicen, ¿en qué hemos de volvernos nosotros? Tú nos abandonaste a nosotros, no nosotros a ti. Y dices, wow, muy malos los israelitas. Pero no pienses así. Pablo nos recuerda en 1 Corintios 10 que la historia de Israel se escribió para nosotros, para amonestarnos a no caer en lo mismo porque somos idénticos. Pero esta historia nos muestra que la primera etapa, entonces, el primer paso que necesitamos tomar para volvernos a Dios es reconocer que nosotros estamos en pecado. Si vamos a arrepentirnos, primero tenemos que reconocer de que nosotros hemos abandonado a Dios. Debemos confesar y no negar nuestro pecado, como Israel lo hace. El punto es de que si tú te sientes lejos de Dios, ¿cuál es la razón? Él no se ha movido, Él no cambia. Si estamos lejos es porque nosotros le hemos abandonado. Somos tan necios, tan torpes. Nosotros abandonamos a Dios y pensamos que Él es el culpable. Ahora, en el contexto, ¿cómo es que Israel debía volver a Dios? Versículo 8. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrenda. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. En el antiguo pacto hubo una teocracia. Jehová es el rey de la nación de Israel y él les mandó pagar diezmos para el sustento del templo. Pero el punto acá, Malaquías 3, es de que Israel no pagaba el diezmo y esto constituye un robo del rey del estado. Toda la escritura es útil para nosotros. Y los principios que vemos acá son tan importantes. Mira, el contexto es completamente diferente, el tipo de bendición es diferente, pero el principio es idéntico. Ellos tuvieron mandatos y promesas de parte de Jehová, nosotros tenemos otros mandatos. Cuando Israel desobedecía, Dios les disciplinaba. Cuando yo peco, Dios me disciplina. Y nuestra responsabilidad es confesar nuestro pecado y obedecerlo para que el gozo de nuestra salvación regrese. Ok, suena simple, no es simple. Porque si tú crees de que puedes y tienes la capacidad de obedecer a Dios sin la intervención de Dios, estás mal. Es imposible que el hombre vuelva a Dios. El hombre natural no es capaz de obedecer. No puede volver a su Creador. Por eso Dios tiene que intervenir con su preciosa gracia. Y esto será nuestro tercer punto. Pero antes de llegar ahí, nada más quiero aplicar un poco este punto de que el entender nuestra pecaminosidad, nuestra incapacidad de volver a Dios y de obedecerlo, también debe motivarnos a adorarlo y postrarnos delante de Él en gratitud. La pregunta es, ¿por qué no siempre adoramos así? No es porque Dios haya cambiado, es porque tú te volviste insensible a sus misericordias porque están nuevas esta mañana. Tú te olvidaste de Él, tú dejaste tu primer amor. No es porque Él haya cambiado. Y tú debes rogar que el Espíritu Santo te ayude a confesar tu pecado y obedecerlo. Ahora, el corazón de este pasaje, en mi opinión, se encuentra en el versículo 7. Quiero regresar para el tercer punto. Una tercera realidad que nos postrará delante de nuestro Dios. Y es de que Dios siempre interviene. Observen conmigo el versículo 7 de nuevo. Dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Este verbo a veces se entiende y traduce como convertirse o arrepentirse. Si nosotros nos arrepentimos, Dios se arrepiente. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se relaciona nuestra responsabilidad con la verdad de la soberanía de Dios? Su sabiduría es demasiado profunda para comprender sus juicios insondables, sus caminos inescrutables, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Él sabe todo, tiene todo poder y jamás cambia. Es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él no cambia. Y es precioso pensar en esas verdades. Cuando pensamos en la inmutabilidad y la soberanía de Dios, es un consuelo firme que entre todos los cambios horribles que nuestras almas experimentan en este mundo, Dios no cambia. Sin embargo, si solamente reconocemos que Dios es trascendente y omnipotente, soberano e inmutable, nuestra perspectiva de Dios se puede convertir en algo muy frío. Y sin saberlo, la doctrina que debe ser muy preciosa se convierte en pensamientos de desesperanza total. Y pensamos que lo peor de todo es de que a Él no le importa, porque Él no cambia. Y entonces Malaquías 3 es un pasaje clave porque en ello encontramos el balance bíblico, la revelación divina que nos explica cómo es de que el Dios que jamás cambie actúe a favor de su pueblo. El texto dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Arrepiéntanse y yo me arrepentiré. El punto es, ¿cómo es que debemos entender el arrepentimiento de un Dios que no cambia? Parece ser una contradicción. Lo que pasa es de que Dios desea revelarse a nosotros. Entonces Dios se acomoda a nuestro nivel de comunicación y nos habla en términos que podemos comprender. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere comunicar a nosotros de su carácter con esta frase, volveos a mí y yo me volveré a vosotros? El Espíritu Santo, en su infinita sabiduría y con un vocabulario perfecto, decide que la mejor forma de revelarnos algo de la naturaleza de Dios, es decir, de que si Israel volvía, Dios iba a volver a ello. La primera etapa acá es reconocer que hay misterio acá. Dios es santo, Dios es diferente, y eso debe postrarnos delante de su majestad. El punto es esto: Dios no puede cambiar su naturaleza. Él siempre actúa conforme a su carácter. Entonces, si el hombre cambia, Dios cambia sus acciones en consonancia con su carácter. Siempre obra conforme a su carácter. Entonces, si nosotros cambiamos, Dios cambia su acción de manera consistente a su inmutable esencia. Dios, siendo inmutable, siempre actúa de acuerdo con su inmutable naturaleza, su justicia, su santidad, su misericordia, su gracia, su amor, su ira. Si pones un pecador en las manos del Dios viviente, es horrenda cosa, porque Él es fuego consumidor, porque Dios está inmutablemente enojado en contra del pecador. Dios es inmutablemente santo y guiado por su carácter, siempre juzgará al impío, sin variación, sin excepción. Dios es siempre predecible en la forma que actúa, porque siempre actúa conforme a su carácter. Pero en las mismas manos del mismo Dios, si Dios conceda que ese pecador se arrepienta, y por fe es lavado en la sangre de su Hijo Jesucristo, por la misma naturaleza inmutable que le guía a guiar al impío, Dios necesariamente va a perdonar a ese pecador, porque su naturaleza lo demanda. Es por naturaleza un salvador. Es inmutablemente misericordioso y es por eso que satisfizo su justicia en la cruz por ese pecador. Ya que Cristo ha pagado por nuestros pecados, Dios voluntariamente nos ha puesto en una relación con Él en que es imposible que no nos bendijera. Dios dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y Dios nunca cambia. No es hombre para que se arrepienta, si lo dice, lo hará. El punto acá, el nombre del punto fue que Dios interviene. El hombre no puede volver a Dios. Es una verdad que toda la escritura enseña. Y si bajas conmigo al versículo 17, Malaquías 3:17, lo podemos ver con claridad. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Y luego vean el versículo 18. Entonces os volveré. ¿Ves el orden? Tú volverás a mí después de que yo actúe, perdonándote. Y Dios hace esto porque Él es por naturaleza un perdonador de rebeldes. Y esto, hermanos, es una verdad que me da tanta paz. Que Dios es inmutablemente misericordioso. Porque la naturaleza perdonadora de Dios que le guió a enviar a Cristo a la cruz sigue siendo igual hoy. Y Cristo ha pagado todo. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. No la hay hoy y nunca la habrá. Pablo en Colosenses 1 nos da la preciosa verdad de que un día Cristo nos va a acompañar al Padre y nos va a presentar irreprensible. ¿Se pueden concebir eso? Yo, pecador, y el Padre omnisciente me va a ver de la cabeza a los pies y decir, yo no encuentro mancha en ti. ¿Qué obra ha hecho Cristo en lavarnos? Pero esa obra es una expresión de su naturaleza perdonador. En Cristo, en el Evangelio, vemos la justicia de Dios juzgando a su Hijo amado, pero también vemos su misericordia perdonando a sus enemigos. En el Evangelio vemos a Dios en toda su gloria. Dios intervino, Dios nos dio vida, Dios nos perdonó, Dios nos dio la capacidad de volver a Él para que Él pueda volver a nosotros para toda la eternidad y bendecirnos. ¡Qué precioso mensaje! Hermanos, como hemos visto, el Evangelio es la expresión entonces de toda la naturaleza gloriosa de nuestro Dios. Y debe guiarnos a postrarnos delante de esas perfecciones y adorar la hermosura de su santidad. Y debe llevarnos a proclamar ese Evangelio que revela un Dios tan bondadoso, tan misericordioso, que sacrificó a su Hijo en nuestro lugar.
Gracias por escuchar su espacio, Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.